Sintetizando mi tesis, quiero dejar bien sentado que el mundo ha sido ilustrado por mandato del Señor, pues la Iglesia ha difundido por doquier todas las ciencias, magna luz de las conciencias, con los dones del Creador. No ha educado 20 siglos el clero a la humanidad, predicando la humildad, la cultura y el deber.
¿Cuántas inexactitudes ha dicho en un solo instante, haciendo la apología de su culto denigrante? Y no ha dicho que la Iglesia 20 siglos ha vivido, pervirtiendo la pureza bajo el mando corrompido de los frailes, que negando del humano sus funciones, en sus antros silenciosos teje redes de pasiones. No añadió que en el pasado fustigó la inteligencia, torturando y persiguiendo bellos genios de la ciencia, ni agregó que, dominando las naciones más pobladas, a los fecundos cerebros dejó las puertas cerradas. No queremos, pues, lecciones de la inocua religión donde nacen los verdugos de la cruenta Inquisición.
Al apartaros de mí, la más grande maldición recibiréis del Santo Dios y de mí la excomunión.
Aunque no parezca, usted está escuchando un nuevo programa de Los Carnaval, este podcast que se propone repasar la historia, los mitos, las leyendas del carnaval uruguayo. Y hoy tenemos un tema bastante particular. Hoy vamos a hablar de todas aquellas categorías que ya no concursan, ¿no? Siempre hablamos que hoy por hoy las categorías de nuestro carnaval son parodistas, humoristas, revistas, murgas.
Y negros y lúbolos.
Pero no fueron las únicas categorías de la historia. Y hoy nos proponemos repasar esas categorías que ya no concursan. Y lo que acabamos de hacer con Robin Han Solo, a quien ya saludo, es pertenece a las máscaras sueltas de los niños y la escuela laica de 1918, un fragmento. Ya le pregunto a Martín Rodríguez qué le pareció nuestra interpretación.
Estoy estupefactado. Si es que existe esa palabra.
A partir de ahora existe y vendrán más. ¿Prometemos más en este programa?
Hay una más.
Por lo menos hoy.
Por lo menos hoy. Y si es un sector, es una sección del programa que gusta, nos lo pueden hacer saber haciéndonos llegar sus me gusta, sus likes, sus comentarios, sus felicitaciones, ya sea en nuestro canal de YouTube, que es donde subimos los programas, también están en Spotify.
Exacto.
En Facebook sí tenemos nuestra página, al igual que estamos en Twitter, en Instagram. Así que a cualquiera de estas redes sociales, lo único que le pedimos es que nos sigan en todas ellas y que nos digan si es momento de abrir una sección de interpretación de viejos cuplé o parodias. Me gusta para hacer una parodia.
La parodia entre de los 60.
Me cago en Fuente Ovejuna, ¿se acuerdan?
Sí, por ejemplo. De Homo Sapiens.
Pero esta recreación histórica que hicimos, que hicieron ustedes hace 2 segundos, tiene un porqué, ¿no, Ron?
Claro, porque no sé si recuerdan unos episodios atrás cuando hablamos de la transformación de la murga. Nombramos que el porteño Nogará en 1918 sacó una murga fuera de concurso. Quizás a las murgas fuera de concurso le llamaran máscaras sueltas.
Exacto.
Y fue la murga que nosotros contamos la anécdota que le tiraron de un balcón querosén.
Claro.
Y del público, fósforos encendidos, porque hablaban sobre la educación. Y se llamaban Los Niños y la Escuela Laica, como dijo Sebastián. Y bueno, era esto. Estamos, además, no nos olvidemos que todavía el Estado y la Iglesia nos habían separado.
Estaba la discusión en la vuelta.
Entonces, más allá que no fue el tema de la educación, fue el tema de la religión. Claro. Lo que hizo que la gente se enfureciera.
Así que bueno, si les parece, nos empezamos a meter con estas categorías extintas. Podemos empezar por las agrupaciones criollas.
Sí, las agrupaciones criollas. Tuvieron su auge en la década del 20 y del 30. Parece que alborotaban a la gente de la ciudad, que veían venir en, ¿cómo es?, en carros tirados con caballos, venían con sus ranchos, con las viviendas, con gente, mucha gente. Hay fotos, después lo vamos a subir a Facebook, a nuestras redes. Hay fotos de esos carros con caballos llevando lo que eran los implementos para poder hacer la las actuaciones. En los desfiles y en sus recorridas por los tablados se desplazaban unas grandes chatas, como dije, tirados por fuertes caballos. Así es que se cargaban auténticos ranchos de paja y terrón, pequeños arbustos y hasta algún aljibe para armar la tradicional escenografía. Apenas llegaba, venía una matrona que acompañaba a la agrupación y se ponía al costado del escenario y a hacer torta frita. Y torta frita gratis. Y torta frita y meta torta frita para todo y
Martín,
se llenaba.
¿Qué es una torta frita? Aquella gente que nos escucha, agradecemos desde ya, desde sí. distintos lugares, por ejemplo, España.
Sí.
¿Qué es una torta frita?
Bueno, vendría a ser un pan que aparece en todo el registro de la humanidad, digamos, el pan.
Paréntesis dentro del paréntesis, también le dedicamos esta sección a nuestro productor Mauro Beltrán, que él le apasiona cada vez que agregamos más allá del carnaval temas, y me parece que la torta frita es algo a explicar.
Apéndices.
Pero me parece que enriquece.
Sí, sí, sí. A lo largo de todo el registro de la humanidad hay panes hechos con determinadas cosas. Bueno, en Uruguay, en Argentina, sur de Brasil, se da la característica que hay mucho ganado. Entonces, lo que sobraba era la grasa del ganado. A ese pan le agregaban, en la preparación, grasa, ¿no? Y es fritada en la propia grasa claro. vacuna. Entonces aquello es exquisito, porque es grasa con pan, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso Frito. Casi siempre se hace cuando llueve. No sé si es por un tema tradicional o
que, no, porque usaban el agua de la lluvia para hacer las tortas fritas.
Para preparar
la masa. Masa.
Para la preparar masa. La masa.
Y esto tiene, además que lo conserva muchísimo más.
Claro.
La torta frita se conserva mucho más que un pan común.
Claro.
Por la grasa misma.
Nada más rico como una torta frita que tiene ya 5 días.
Claro, claro. Y no es dura, ¿no? Si es, no. tiene un porcentaje grande de grasa.
Creo que una torta frita bien hecha tendría que ser crocante.
También. Bueno, ahí ya entramos en la discusión de
qué torta. Por lo menos a mí.
Está quien le pone azúcar.
Está el que
le pone dulce de leche.
El que la come así nomás, como salió.
Y en Tala hay un carrito que se le pone todo lo que uno quiera, incluso a cosas saladas, mayonesa y todo eso.
¿Sí?
Sí, sí.
Mire usted.
Bueno.
Tala, estamos hablando de.
Departamento de Canelones.
Departamento
bueno,
de Canelones.
Bueno, en los tablados, hasta el día de hoy, siguen estando en los puestos.
Bueno, es muy clásico. Es muy clásico. Bueno, de hecho, acá tenemos el sindicato de tortas friteros.
Exacto, también. No muy lejos de acá.
No muy lejos de acá.
Muy parecido, digamos, a un churro sin azúcar.
Exactamente.
Exacto.
Exactamente.
Bueno, entonces decía que el aire se inundaba de aroma de grasa quemada y los farolitos iluminaban un montón de gauchos y sus inseparables chinas representando cuadros camperos. Al fondo, los guitarristas daban con entusiasmo las chacareras, zambas y pericones con relación donde las parejas alternaban sus preguntas, respuestas y adivinanzas pícaras. Las payadas eran con temas propuestos por el público. Lo que hoy.
Mira, como los raperos cuando piden la palabra.
Cuando suben al transporte público dicen, bueno, me puede decir palabra a los pasajeros y
improvisan,
arman el rap.
Claro. Antes lo hacían con temas que les tiraba la gente.
Ahí va. De esas sociedades criollas, las más populares fueron Juan Cruz Tranquera y los suyos, La Estancia, La Criolla, Margarita Silvestre y Recordando el Pasado. En Juan Cruz Tranquera se destacaba su director, el maestro de música, Juan Piñataro. Esa agrupación nativista fue la que más veces ganó en su categoría, ya sea en el certamen de Teatro Solís o en los concursos barriales. Aparecía en el pabellón patrio y la bandera de Artigas, que flameaba mientras la agrupación bailaba, haciendo temblar los tablones del tablado. El público se emocionaba con esos artistas que aparecían por febrero, haciendo conmover con los más autóctonos de las criollas tradicionales.
Artículo del reglamento de carnaval de 1927, artículo 5. Las agrupaciones criollas deberán contar con más de 40 personas, debiendo formar en ellas por lo menos 20 jinetes. Agrupaciones criollas. Primer premio, 500 pesos. Segundo premio, 200 pesos. Tercer premio, 100 pesos.
Sí, habría que agregar también que en el interior del país existió en un tiempo, capaz que en este tiempo también, los circos criollos, que eran circos como los circos rusos y chinos, pero que iban en campaña y hacían las giras dentro de campaña. Y tenían las mismas características de esto. Incluso yo me acuerdo que la Murga Alicia, ¿se acuerdan de la Murga Alicia? 2000, 2010, sí, 2011, ahí, sí. Hacía el circo espectáculo criollo. Se llamaba Circo Criollo. Que era, que lo que me acuerdo ahora es lo último que se recuerda en carnaval que se hizo.
Bueno, una cosa que agregar o aclarar, que cuando yo digo en un momento lo de chinas, me estoy refiriendo a lo que es el que se le llama a la mujer allá en
claro, el típico personaje. La china vendría ya casi como, lo podemos definir como un personaje típico. Si es una persona real, no es un personaje.
Del interior profundo estoy hablando.
Claro, pero de los gauchos. Con de sus polleras típicas, ahí con va, sus trenzas.
Con sus trenzas.
Tal vez que pueden verlo graficado en Paturuzú, por ejemplo, ¿no? ¿No?
En Isidoro no, lo que quise decir Inodoro Pereira.
Inodoro Pereira, quise decir. Por ejemplo, si pueden googlear y ahí pueden tener una idea de lo que es una china. 1925, agrupación criolla, Los de la Raza Insisten. Un fragmento. Respetable comisión, desea las buenas tardes, quien de sincero hace alarde y habla de corazón.
Ya que ha llegado la ocasión, que diga el gaucho aquí está, aunque más luego se va para volver dentro de un año.
Cargado de desengaños y espinas en el corazón,
con los brazos bien abiertos al progreso americano, en la inmensidad del llano se ven cruces de los muertos.
De los que cayeron yertos por defender la nación, luchando al pie del cañón en medio del entrevero.
Hoy nos quita el extranjero hasta el rancho de terror.
Yo quiero... Capaz que tenemos que trabajar un poco el gauchesco, pero mal no estuvo. No sé cómo lo viste vos, Robin.
No, mal no.
A mí me corre betumen por las venas. Y sin embargo...
Este contrapunto estuvo...
Yo me sentí... Es más, mirá, estoy con las patas en el medio del campo.
Bueno, esto era un ejemplo, un fragmento de una agrupación criolla de ese año 1925, Los de la Raza Insisten.
Bueno, algo ya hablamos de los payadores, ¿no? Algo ya hicimos alguna puntuación de los payadores, pero...
Introdujimos a los payadores.
Claro, concretamente surgen en esta región, ¿no? En lo que ya decíamos, en Argentina, Uruguay, más en Argentina más que nada en la parte media de Argentina, claro, La Pampa, Mendoza, Córdoba, no tanto al norte, al sur de Brasil y en Uruguay, en todo el país, ¿no? Casi todo el país. ¿Qué es una payada? Bueno, rioplatense, digamos, surge de la alteración de la décima, una estructura musical de 8 sílabas y de 10 versos, en donde el primero rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo, con el décimo y el octavo con el noveno. Traída esta estructura de la cultura hispánica, ¿no? Este arte musical en el payador interpreta, que le interpreta en sí la payada, improvisa en el acto el recitado con esta estructura que no se mueve, ¿no? Si la payada se hace entre dos payadores, se denomina contrapunto, en el que se establece un duelo ahí musical, como una riña de gallos, exactamente. Exacto. Igual que una riña de gallos, pero bueno, con algunas reglamentaciones. En general, la dinámica se estructura en cuartetas con 4 versos de 8 sílabas, como dijimos, ¿no? El contrapunto puede dar también a una manera que el público elija la temática tal cual, como algunas riñas de gallo, en particular, o una palabra que tendrá que incluirse en la rima. Siempre hay historias, miles de esto, ¿no? Sí, hay camaradería entre los payadores. Hay una pelea interna entre los payadores que se da en el hecho del verso, digamos, pero hay pelea facón, ¿no? Sí. Hay peleas que... En sus comienzos, el payador en sí tenía la función de cronista, ¿no? Retrataba las escenas de la vida cotidiana, la política, social, la contextualizaba. Y casi siempre se da que el payador es alguien muy culto, ¿no? O sea, que podía, que leía, que llevaba la cultura... En esas prosas, y que, por ejemplo, no sé, las leyendas, digamos, claro, generales.
Sí, mantenían la tradición oral, por claro, decirlo de alguna
era
manera.
Lo que vendría a ser el trovador y el que estructurizaba esa cultura.
Y en,
la,
Sí, sí, la llevaba, digamos, la hacía música y claro, así como que la institucionalizaba.
Claro, lo concretaba, ¿no?
Y el interior sí siempre fue cuna de leyendas.
Claro. Claro, exactamente. Pero tenía como esa cosa de la retórica, ¿no? De uno, de la, a veces era como uno hacia el otro y, sí, y sí, como una respuesta. Y que tiene un obviamente se hace con guitarra. Exacto. Y que tiene un punteo bastante típico.
Claro, el arpegiado de pum, 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 pum. Y ahí adentro de esa estructura musical que se va repitiendo, se repiten los versos que lo único que hacen es llenarlo de palabras. Pero
claro, no es moco de pavo, ya claro, que estamos en situación campestre. Rubén Olivera, un músico uruguayo, cuenta cómo se introduce el payador al carnaval. En 1954 hubo una epidemia de polio en Uruguay y un gestor cultural, Dalton Rosas Riolfo, figura reconocida por trabajar en carnaval, quedó sin trabajo porque la epidemia hizo que no hubiesen espectáculos ni actividades institucionales.
Como Mauro Beltrán.
Como Mauro Beltrán. La verdad, lo psíquico de la historia, claro, me lo imagino que en este momento se está cayendo una lágrima, claro, al escuchar estas palabras.
Se está identificando.
¿Qué categoría
introducirá
ahora Mauro Beltrán?
Es tu momento, Mauro, de agarrar, de buscar algo y hacer un vuelco en el carnaval o morirte de hambre. Entonces recorrió distintos bares para reunir payadores de todos los departamentos e inventó, en conjunto con Emilio Rivedón, también gestor cultural de esa época, lo que llamó Cruzada Gaucha. Llegaban todos a caballo, la gente los veía llegar al pueblo, se instalaban y pasaban un fin de semana en donde hacían payadas y tangos. Esto revitalizó la figura del payador en la vida social.
Para explicar un poco quién fue Dalton Rosa Riolfo, primero, uno de los fundadores de AECPU, también de la Mutual de Futbolistas Profesionales, y era, bueno, integró Asaltantes con Patente, integró Curtidores de Hongo, la Milonga Nacional, y era dueño de un tablado emblemático llamado el Jardín de la Mutual, con su hermano Néstor Rosa Riolfo.
8 de octubre y la Reñada.
8 de octubre y la Reñada, que todavía está, pero está abandonado totalmente. Claro. La estructura está, pero hace, no sé si décadas que ya no funciona como tablado. Y que, según cuentan las crónicas, fue el primer tablado en poner sillas, porque antes la gente se llevaba sus sillas, en poner sillas y alquilarlas. Estamos hablando de una época donde, como contaba Martín en otro episodio, con el tema de Daekpu, se dejaba el tablado hecho por el barrio para empezar a poner, no, empezar a ver dueños de tablado y bueno, empezar a cobrar entrada y esas cosas.
Y perdón, y nosotros en nuestro largo currículum llegamos a ensayar alguna vez.
Sí,
en el
Jardín de la Mutual.
En algún galpón.
Bueno, algunos payadores, recordemos.
Tenemos a Pellegrino Torres, que es el primer payador en Europa, Clodomiro Pérez y Luis Alberto Martínez.
Bueno,
lo único que hay que agregar, que más o menos de valoración de estas categorías, es que son las categorías más naturales que puede llegar a tener el carnaval, claro, siendo que son expresiones del interior del país, ¿no?
Claro, y como bien decía ahí,
es raro que no tengamos payadores en carnaval. No sé qué será que...
Es que yo creo que mucho del arte de la payada, de alguna manera, un poco más capaz que mutó, y capaz que si uno investiga o tiene un ojo más fino, hay payada en el carnaval. Lo que pasa es que se transformó en otras cosas. El salpicón de murga, capaz que tiene mucho de payada, eso de las cuartetas.
Que debe tener su influencia, ¿no? Pero...
Sí, sí, el payador como tal.
Vamos a una fiesta tradicional en el interior y lo que hay son jineteadas y entretenimiento, ¿no? Digo, payadores, jineteadas y cantantes.
Sí.
Hoy el carnaval montevideano
fuera de carnaval
le da totalmente la espalda.
No sé si le da la espalda, yo creo que lo que
le tiene... Le da la espalda, Sebastián.
Bueno, puede ser.
Yo lo tomo como las murgas, que creo que todavía se sigue haciendo, ese clásico... oratorio que hacen antes de la canción final, esa persona que se para con ese recitado, o el presentador de murgas que tenían las murgas, que hablaba
pero la figura de payador no es, porque hay capaz que cosas acá, ahora vamos a entrar en una categoría que son las mascaradas musicales, que uno puede decir, bueno, mutó en cosas, ¿no? Y se fue.
Sí.
Pero el payador lo que es una figura bastante constituida que Alquiló un tiempo el carnaval, pero que después el payador sigue vigente.
Sí, 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 vigente.
Y hay muy buenos y todo lo que es la poesía gauchesca.
Hay escuela de payadores, claro. porque se van renovando.
Claro. El payador creo que lo que tiene, y tal vez por eso es hoy bastante impensado en el carnaval que tenemos hoy, es bastante individual.
Exacto.
Cuando uno piensa carnaval en colectivos. Pero decíamos, vamos a pasar ahora a las mascaradas musicales.
Bueno, es una categoría que existió muy fuerte de la década del 90 hasta principios de la década del 2000. El 2001 fue el último año. Eran conjuntos que desarrollan en su repertorio alegría con temas carnavalescos y cuadros de humor. Un mínimo de 3 integrantes y un máximo de 6 componentes. Algunos conjuntos en mascaradas musicales fue De Todas Partes, que en su momento fueron humoristas, pasaron a ser mascarada musical y hoy lo que se le llama fuera de concurso.
Son conjuntos fuera de concurso.
Que ahora vamos a explicar qué son. Grupo Géminis, también fue mascarada musical y después fuera de concurso. Y Los Duques, que según cuentan las crónicas, fueron el primer conjunto en el concurso del carnaval pasar.
En poner pistas.
En poner pistas musicales.
Poner pistas.
El fuera de concurso, desde hace, no sé, más de una década, una cosa así. Son conjuntos que están no están en el concurso oficial del carnaval, pero están habilitados para ir a los tablados. Y los fuera de concurso, más o menos como decía acá, un mínimo. Ahora los fuera de concurso puede ser mínimo de uno. Son personas que suben y cuentan chistes, reconocidos del carnaval, hasta un máximo de 6. Y en su momento, ya vamos a hablarlo cuando demos la prueba de emisión, en su momento los fuera de concurso también no hace tanto daban prueba.
Sí, siempre creo que es. Bueno, podríamos ahí entrar en abrir
que
un poco.
Esas pruebas de emisiones solamente estaban habilitados para hacer tablados.
Claro, no, pero a lo que voy, que pues, ahí capaz que se abre una parte más polémica, que es que al día de hoy no está muy claro. O sea, si nosotros vamos y queremos presentarnos como un fuera de conjunto nuevo,
claro.
No es tan simple, no es tan sencillo. No está claro cómo uno puede ser fuera de concurso en carnaval.
Y además es muy variada la los fuera de concurso no son todos iguales, no es lo mismo, por ejemplo, Bafo da Onza, que son más bien
que Géminis.
Claro.
Que Géminis, ahí está, Bafo da Onza es
que de hecho Géminis es una orquesta de música tropical que se categorizó fuera de concurso para poder hacer carnaval, pero Géminis.
Claro.
Pueden buscar canciones de Géminis, que es música tropical, para que el público internacional nos siga, es como era un grupo. Como lo fue en su momento. Chocolate.
Chocolate.
Los autores del tema Mayonesa.
Bastante conocido
en todo el mundo. Bueno, Los Fatales, Chocolate, Monterrojo, Géminis era uno de ellos. El devenir del tiempo lo transformó en mascarada
y
musical.
Y tiene más carnavales que muchísimos de los conjuntos.
Y estamos hablando que hay fuera de concurso que son uno solo, son humoristas.
Pero de alguna manera lo que podríamos sostener es que la mascarada musical al día de hoy sigue existiendo, no concursa.
No concursa.
¿Y qué podemos decir de las masas corales?
Estas agrupaciones, sin descuidar la nota humorística y carnavalera, eran un coro disciplinado en el cual se permite poner en escena músicos. Las piezas que podían interpretar eran óperas, operetas y zarzuelas, entre otras. El mínimo integrante que se permitía era de 12 miembros y para 1955 los premios eran 3.000 para el primer premio, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero. Y quiero acotar algo. En ese mismo reglamento de 1955, ese primer premio de 3.000 era casi igual, creo que las muras cobraban 3.500, y las revistas, que ahí aparecía como Troops, y los cuadros internacionales cobraban 15.000. No, perdón, los negros y lugolos cobraban 15.000. 15 mil pesos, para que vean.
Bastante proporcional a la gente que llevaba.
Claro.
Sí.
Bueno, entre los más destacados que estuvieron de las masas corales están Mosaicos Líricos, Guardia de Antaño, Muestra Sin Valor y Blue Melody.
Nombraste cuadros internacionales. ¿Qué podemos decir de los cuadros internacionales?
Bueno, y debían representar escenas, costumbres, canciones y trajes típicos de otros países, menos del Río de la Plata. Tenían que tener un mínimo de 12 integrantes y para 1955, como dijimos, en el primer premio también ganaban 3.000, el segundo 2.000, el tercero 1.000, el cuarto 800 y el quinto 500. Algunos de los conjuntos más destacados fueron Cabalgata Musical, El Ceibo, Fiesta de Toreros, Azul y Grana, Amantes al Engrudo, que sí, no sé si
se de vino en murga.
No, de vino en murga, o es, venía... ese año en 1952 se presentó como
cuadro internacional.
Como cuadro internacional, sí.
Pero es el mismo grupo que después se transformó la murga Amantes es, al Engrudo.
Sí, 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 claro. No.
Caballeros Cantores también estaba, La Ronda, Bomberos del Amor, Ritmo y Melodía y Bohemios Tropicales.
Una cosa para destacar es, que se destacaba en ese artículo, es que La Ronda era un conjunto sacado por una mujer, Pepita Cadilla de Ferreira.
No, y quiero agregar que ya que hablamos de esto de los Amantes al Engrudo, Momolandia también comenzó, nació en Carnaval como cuadro internacional. Máscaras sueltas.
Bueno, un grupo de máscaras sueltas no tenía que tener más que 5 disfraces originales y que cantaban y bailaban, ¿no? No se admitían máscaras sueltas a menores de 15 años de edad, así como tampoco aquellas que presenten con un traje de reclame comercial, ¿no? A finales de la década del 10 y principios del 20, estas agrupaciones se dedicaban... dedicaban su repertorio contestatario hacia la iglesia. Estamos en la época de la separación del Estado y la iglesia.
Bueno,
¿no?
Es lo que leímos de...
Es lo que leímos en el principio.
De lo de Novará. Y otra cosa, disculpa, leyendo otros textos de otras máscaras sueltas de 1922, 1919, el tema era recurrente contra la iglesia.
Claro.
Décadas más tarde, la categoría sería apropiada por los humoristas de radio y televisión, ¿no? Algunas mascaradas sueltas fueron Trío Santomar, Yo Quiero Dormir con Mamá, un poco,
sí.
Llamó Freud.
Igual llamó creo que Freud. La pronunciación correcta es Yo Quiero Dormir con Mamá.
Con Mamá.
Con Mamá, me suena que era así.
Ta, y Los Quiero y el con K.
Claro. Sí. Y también estaba otra agrupación que se llamaba Mamá. O Mamá, Yo Quiero Dormir. Roberto Barry, que sí, de vino en humorista de radio y televisión, ¿no?
Sí, sí, sí.
El Charro Carrol, los Trivileños, Roberto Capablanca.
Hasta hace no tanto.
Institución del carnaval.
Seguía recorriendo carnavales.
Recorría tablados vendiendo la revistita con sus chistes. Con esos chistes cortitos que cuando los falleció chistes, era la señora la que seguía repartiendo.
Revendiendo.
Grandes del Buen Humor, Re Fasí, Los Monarcas, Poparlamo, ¿Cómo le ponemos? Pita Lores, Terceto Clerical, El que queda, La Muerte y Agarrame la Batata.
Agarrame la Batata.
Agarrame la Batata.
Yo leí el texto de un año y sus cuartetas, el anterior, rimaba para que dijera Agarrame la Batata. Todas terminaban toda así para que dijeran Agarrame la Batata.
La batata es un tubérculo, ¿no?
Sí, sí,
lo que vendría a ser el boñato.
El boñato.
El boñato.
Exactamente.
Y bueno, quedamos en las rondallas.
Esto me interesa, rondallas.
Dalton Rosas Riolfo supo tener una rondalla. Dice, eran agrupaciones de instrumentos de cuerda, guitarras, mandolinas, mandolas y bandurrias, que interpretaban cualquier género mientras tuvieran su toque de humor carnavalesco, donde también se podía cantar. El mínimo integrantes era de 6 componentes y los premios a 1956 era de 2.500 el primer premio, 1.500 pesos el segundo, 1.000 el tercero, 800 el cuarto y 500 el quinto premio.
Y como, digamos, para cerrar, digamos, todas las categorías estas que no son las comunes, esta categoría también existe ahora, pero no concursa en
teatro
carnaval, ¿no? En el teatro de verano, que y son las escuelas de samba, ¿no?
Que hemos hablado cuando dimos el tema de los desfiles.
Y también lo que ya le dedicamos un programa a recordar las troupes.
Las troupes. Hemos elegido, porque existieron, la categoría cantores nacionales, conjuntos originales. Se presentaban atletas, magos, tríos excéntricos.
Es cierto.
O sea, habían categoría a rolete. Nosotros buscamos las que fueron más famosas y las que hubieran más información.
Y tal vez al nivel de importancia de las troupes, las viejas comparsas, ¿no? Que divinieron después o evolucionaron en determinadas murgas y que el nombre comparsa fue a Negros y Bolos, ¿no? Comparsa de Negros y Bolos. Pero que eran agrupaciones que se juntaban un año, que hacían determinadas canciones o versos y desfilaban, ¿no? Y esto hasta fines de siglo, principios de 1900, existieron, ¿no? También era una categoría de carnaval, no estrictamente, pero que fue impulsora de muchas otras, ¿no?
Ya para 1960 ya el reglamento no existían en muchas de estas categorías y ya excluía y no permitía que se presentaran atletas, magos, tríos, dúos y esas cosas para ir ya
una yendo limpieza,
sí, claro, para ir se yendo depuró. Se depuró y se fue yendo a las categorías que conocemos hoy en día.
Lo que queda, me parece a mí, es ¿cómo se daría el contexto para que una categoría nueva emerja en el carnaval? Se los dejo.
Toda una discusión.
Se los dejo.
En el contexto de hoy está bravo.
Me parece a mí que lo más históricamente inteligente para el carnaval sería agregar algo de la cultura adyacente del carnaval y hacerlo una categoría. Hablamos de los payadores, hablamos del interior del país, pero también hay carnavales que no son el carnaval del teatro de verano, del concurso que existen. Murga Joven. Claro. Murga Joven no podría ser una categoría de carnaval. Carnaval de las Promesas no podría ser una categoría que adentro tenga subdivisiones. Escuelas dos ambas.
Se abre tú, se nos diría larguísimo el programa, sí, pero es bien interesante.
Es bien interesante esos temas para tocarlo más adelante.
Como siempre, la información a la que referimos va a estar en la descripción en donde subamos nuestros programas. La pueden consultar ahí por si quieren leer algo más. Robin Han Solo.
Bueno, que no dijimos quiénes éramos. Somos Simon and Garfunkel.
Sí.
Hoy, este programa somos Simon and Garfunkel.
Yo soy Garfunkel.
Sí, pues sí, claro.
Martín Garfunkel Rodríguez.
Me voy repleto.
Usted ha escuchado un programa más de Los Carnavales.
La definición más precisa. Lo cómico mueve a risa. Y el humorismo consiste más bien en mostrar que existe la alianza de la alegría. Con la gracia, la ironía, lo satírico y lo triste.